Ha llegado el momento de hablar acerca del libre albedrío. ¿Y qué mejor hacerlo con Jean Bover, que tiene publicado un libro con el sugerente título de Cómo vivir feliz con sin libre albedrío? Aunque antes vamos a trazar un perfil de nuestro invitado, obtenido de su página web www.jeanbover.org.
Pues comenta Jean Bover en dicha página que nació en Barcelona en 1972 y que, aparte de escritor, es ingeniero de telecomunicaciones, empresario y viajero. Desde el año 2006 al 2011 estuvo viajando con su mujer por buena parte del mundo y, fruto de ese viaje de 5 años, ha escrito y publicado 2 libros en catalán que relatan los primeros 2 años del viaje: Europa, relat del primer any d'un llarg viatge prenent el Pol Salmón, y África, una aventura de 50.000 kilómetros prenent el Pol Salmón.
Comenta a su vez que cómo vivir feliz sin libre albedrío, igualmente, aunque de un modo más indirecto, este también es producto de ese viaje de conocimiento. Hola, Jean.
Buenos días.
Pues vamos a ver, Jean, una de las vacunas contra supersticiones, mitos, creencias, pues fabulosas, dioses varios, ¿es el viajar, conocer distintas culturas?
Pues yo diría que sí, porque también depende de cómo vas mirando el paisaje y analizando a la gente y a las culturas. Pero, porque claro, de viajeros hay de muchos tipos y de manera de analizar lo que te vayas encontrando también, ¿no? Pero en mi caso, pues sí que el descubrir tantas religiones en el mundo, tantas maneras de pensar diferente, pues sí que me ha hecho mucho más escéptico y aunque parezca imposible, me ha hecho cuadrar las ideas, ¿no? De decir, bueno, pues aquí no existe nada aparte de la física, y a ver, a partir de esta realidad, cómo cuadran todas las otras ideas, y no es tan difícil de cuadrarlo.
Ajá. ¿Cómo llegas a concluir que la comprensión acerca de que existe el libre albedrío es la causa de muchas de las supersticiones, creencias falsas, etcétera? ¿Cómo liga una cosa con la otra?
Bueno, el libre albedrío quizá es un poco fuerte llamarlo superstición, pero sí que es una creencia que no tiene sentido aparte de un sentido histórico y aparte de unas sensaciones, pero bueno, también la gente también puede tener sensaciones de fantasmas o de dioses, y bueno, y eso son tampoco real, o si más no, sí. Pues los escépticos no creen en ello, ¿no? Entonces el libre albedrío pues también es una superstición en este sentido, que se cree en él, se cree que existe, se cree que podemos elegir libremente sin estar condicionados por nada, estando condicionados solo por nuestro yo, el cual elige de una manera sin estar previamente condicionado por nada, mismo, repito, y bueno, y eso es imposible. Entonces, es una creencia que hasta me sorprende, pues que existen bastantes científicos pues que crean en ella, ¿no? Es una superstición que está muy aceptada, ¿no? Quizá también como el creer en Dios, ¿no? También hay muchos científicos que creen en Dios sin que haya ninguna prueba de su existencia. Uh-huh. Pero bueno, a diferencia de Dios, que podría existir, y eso el mismo Richard Dawkins creo que es su máximo atacante, admite que existe cierta probabilidad de, muy pequeña, pero que pueda existir Dios. En el libre albedrío es diferente. El libre albedrío, la probabilidad de existir es cero. O sea, matemáticamente es imposible. Y lo que es matemáticamente imposible es imposible, por definición.
Ajá. En dicho libro, en Cómo vivir feliz sin libre albedrío, tú atacas constantemente esta noción judeocristiana que nos acabas de explicar del libre albedrío o libertad indeterminada. Una idea que, por otra parte, la filosofía moderna menos apegada a la religión lleva tiempo pues tratando de desechar. ¿No
sí,
crees?
Hay un concepto un poco equivocado en eso. La libertad no es indeterminación. Sí que se creyó en un momento de la historia de la filosofía que, como si todo está determinado por eventos previos, no existe la libertad. La única manera de tener libertad es que haya indeterminación. Entonces, aquí también a partir del descubrimiento de la mecánica cuántica, que se vio que eso físicamente era posible, que hubiera una indeterminación, muchos filósofos postularon, bueno, con la existencia de la mecánica cuántica, pues el libre albedrío ya es posible, ¿no? Pero claro, una cosa es la indeterminación que produce eventos azarosos, que son es puramente azar, pero claro, eso no es lo que podemos decir como libre albedrío. Si en nuestra mente se producieran eventos azarosos, con indeterminados, eso no sería que yo puedo escoger. O sea, libre albedrío es cuando te responsabilizas de tus actos, pero si tus actos son al azar, pues esto no es libertad. O sea, si tu libertad es que pues decides guiándote por tirar los dados, pues eso no es libertad, creo yo. Al menos no es como se ha definido el libre albedrío. El libre albedrío no es hacer las cosas tirando, las tomar decisiones tirando los dados, sino tomando decisiones que nos de las cuales nos podamos responsabilizar, ¿no?
Sí,
lo que pasa es que, bueno, que si no es indeterminado, está causado por eventos previos, entonces no nos podemos escapar de esta ausencia de libertad.
Sí, ahí entraría un poco Sartre en el tema. De todas formas, has introducido un poco la pregunta que te quería hacer, y es que no crees, sin embargo, que puede haber otras definiciones de libertad que no sean necesariamente la que se da desde el libre albedrío, como la libertad determinada o la libertad de elección, cuya existencia sea más defendible, sea igual más probable.
Sí, bueno, existen algunos filósofos hoy en día que intentan cambiar la definición del libre albedrío por la de libertad. Pero bueno, eso, pues hablamos de libertad, pero no hablamos de libre albedrío. Es decir, desde el principio de la historia de la filosofía, el libre albedrío ha significado una cosa, que ahora yo creo que está demostrado que esa cosa, pues, no existe. Esta definición original, para repetir, la definición original del libre albedrío es que las personas tienen la capacidad de tomar decisiones sin estar condicionadas por eventos previos o el azar. Pues bueno, según esta definición, el libre albedrío no existe. Ahora, ¿la libertad existe? Pues bueno, según otro concepto filosófico, que sería la libertad, pues sí, la libertad está determinada. Yo, por ejemplo, aunque esté completamente determinado, pues lucharé para tener libertad si vivo en una dictadura o si estoy en una prisión, lucharé para salir en libertad. Pero esta libertad es muy diferente al libre albedrío. Es la libertad de poder realizar mis propios deseos. Pero la libertad de realizar los propios deseos no es libre albedrío, porque son los deseos los que nos condicionan y nosotros no podemos escoger los deseos. Entonces, sí, podemos ser libres de realizar nuestros propios deseos, pero no podemos ser libres de cambiar nuestros deseos o de actuar diferente a lo que podemos actuar. No sé si me entiendes la diferencia.
Sí, sí. Una cosa, Joan, a ver, el libro es Cómo vivir feliz sin libre albedrío. Ahora una cuestión, y es, por ejemplo, bueno, pues asumiendo tu postulado de que el libre albedrío no existe, ¿por qué tendría que conducirnos a la infelicidad?
Bueno, eso es lo que proponen algunos filósofos, que si no existe el libre albedrío y eso se admitiera, pues que se llegaría a una conclusión muy pesimista de, bueno, si todo está determinado, pues ¿para qué esforzarnos en la vida si al fin y al cabo pues lo que será, será, ¿no? Si estoy determinado a irme de vacaciones o a quedarme, no sé, ¿para qué esforzarme a cambiar el rumbo de mi vida? Si lo estoy determinado a hacer, pues ya lo haré, si no, no, ¿no? Claro, eso es una manera de pensar muy errónea, en el sentido que, bueno, la ausencia de libre albedrío nos obliga a luchar para mejorar, a luchar para ser feliz. Entonces, es imposible escaparnos de esta lucha. Entonces, si la creencia de que el libre albedrío nos hará más perezosos, pues bueno, igual sí que para alguna minoría eso podría ser que les determina a ser así. Pero sí, en un estudio que realicé, unas encuestas en la Universidad de Barcelona entre estudiantes, pues el resultado fue muy diferente y muy sorprendente. Me dio que los que no creían en el libre albedrío, pues se manifestaban mucho más felices. La conclusión que saqué de ello es que quizá no se arrepentían de las decisiones tomadas en su vida, Entonces, si no te arrepientas de la de las decisiones tomadas en el pasado, pues pues no tienes por qué querer cambiar nada. Bueno, estabas determinado a hacer eso, pues ya está, no hay nada malo de ello, ¿no? En cambio, si crees que podías haber escogido mejor, sí que puede causar un poco de infelicidad.
Siguiendo con esta idea, la de que la configuración misma del universo nos impele en cierta manera a la búsqueda y la consecución de la felicidad, ¿no crees que tras muchos siglos de existencia humana y dadas sus especiales capacidades para el recuerdo y el perfeccionamiento del saber pasado, ya habríamos llegado a un punto en el que cada individuo fuese feliz y en el que las discrepancias morales, incluso estéticas y culturales, habrían sido borradas de las distintas sociedades? ¿No habríamos llegado a ese punto, quizás?
Bueno, la evolución, si nos miramos la evolución como en el sentido que le dio Darwin, no podemos pensar que la evolución va a tener nunca un final. Es decir, yo no creo en el superhombre que creían hace un par de siglos, ¿no? Pues la humanidad seguirá evolucionando, no hay un final. Entonces, igualmente en la moralidad, igualmente en la felicidad, es decir, igual ahora sí que somos más felices que hace 2000 años, o pues sí que objetivamente parece que ahora hay muchos menos crímenes y muchas menos muertes violentas por cápita que hace 2000 años, o hace 1000 años, o hace 100 años. Pero bueno, esta evolución no quiere decir que tiene un final, ¿no? O sea, siempre habrá espacio para ser más feliz. De hecho, cuando más feliz uno es, pues más no es que llegue un momento en que digas no es posible ser, a ver, quizás sí, no, quizás de la manera que iba a expresar no sería la manera correcta, pero bueno, siempre se puede ser un poco más feliz o tener un poco más de paz. Nunca puedes decir pues ya se ha terminado, ¿no?, la búsqueda de la felicidad.
Ya. A ver, ¿qué utilidad van a poder obtener pues aquellos oyentes que decidan leer pues esto, el cómo vivir sin libre albedrío, Jan?
Bueno, por un lado el tema del libre albedrío es un concepto que nunca se ha dejado de discutir y a veces pues vuelve a ser recurrente. Entonces, yo creo que en el libro se demuestra pues desde muchas perspectivas diferentes pues que el libre albedrío no existe y que es imposible, y por otro lado pues eso qué implicaciones tiene a la práctica a nivel moral, qué implicaciones tiene y cómo esa realidad pues tampoco tiene por qué cambiar los valores morales de la persona, en las maneras en que culpabilizamos a la gente de sus actos y los castigamos si son actos malos o los premiamos si son actos buenos, pues esa manera de ser seguirá igual aunque no exista el libre albedrío. Y también pues en los tres últimos capítulos del libro es, bueno, si no existe el libre albedrío, ¿cómo debo de decidir mis acciones, ¿no? Eso es, resumiendo mucho, es decir, bueno, escoge lo que creas que te va a hacer más feliz, porque al fin y al cabo estamos determinados a eso, ¿no? A escoger lo que creemos que nos va a hacer más feliz. Tenemos la opción de hacer esta elección conscientemente. Será una elección consciente determinada igualmente, pero bueno, será consciente y quizás será más efectiva, ¿no? Que al fin y al cabo también estamos determinados a eso, intentar tomar decisiones más efectivas que nos conduzcan a esta felicidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que van a...? Básicamente lo que van a encontrar es eso, creo que una demostración y lógica, porque aquí algunos lectores después me han acusado, entre comillas, de decir, bueno, ¿y qué validez le das a la lógica? Es decir, para mí ya eso ya es suficiente. O sea, lógicamente el libre albedrío es imposible. Si alguien cree que la lógica no es, pues no tiene una validez, que pueden existir cosas fuera de la lógica, pues bueno, pues tampoco, el pensamiento no deja de ser lógico, el lenguaje no deja de ser lógico. Si pueden vivir sin lógica, pues bueno, pues allí ellos, ¿no? Pero bueno, utilizando la lógica, que es lo que está utilizando desde el principio de la filosofía y de la ciencia, pues el libre albedrío no existe. Eso es lo que creo que se demuestra y que, bueno, que ya demuestran muchos otros filósofos y que yo recojo. Y bueno, y que eso tampoco es nada dramático, que se puede vivir perfectamente igual con esta realidad.
Ajá. Vale, hemos hecho referencia a una página web, www.jambover.org. Creo que es aquí donde cualquiera de nuestros seguidores se puede descargar el libro, ¿es así, Jan?
Exacto, y se lo puede descargar gratuitamente, o sea, no hay ningún coste, de momento lo estoy regalando, hay actualmente unos 850 personas que ya se lo han descargado y bueno, de momento estoy intentando captar opiniones. Hay un foro en la misma web, un foro muy activo, pues referente al libre albedrío. Estoy intentando captar opiniones, pues eso, con, a favor y en contra del libre albedrío, intentar a ver si hay alguna idea pues que me que no la puse en el libro, pues para añadirla, errores que bueno que seguro que tiene el libro, pues a algunos lectores me están ayudando a corregirlos y bueno, entre todos hacer un libro un poco mejor y bueno, y quizá más adelante pues le busco un editor, aunque bueno, es un tema un poco complicado de publicar, creo.
Pues te agradecemos mucho la entrevista concedida, Jan, y cualquier reacción a ella, pues te la haremos llegar. Y nada, pues con esto, pues volverte a agradecer.
Muchas gracias, Ernesto y Manuel.
Muy bien. A ti, muchísimas gracias por tu presencia y por responder a nuestras preguntas.
Y nada, que el libro siga acumulando descargas, Jan.
Gracias.
Gracias a ti, hasta luego.